Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. Bienvenidos.
Hola a toda la audiencia, soy Laura y junto con Carolina y Javier vamos a continuar con esta tercera temporada de Conversaciones en Diabetes. Hoy vamos a tener un formato muy interesante y vamos a conversar con Caro y Javier sobre las novedades del Congreso de la Sociedad Argentina de Diabetes, que luego de 2 años de pandemia se pudo realizar de manera presencial en la ciudad de Rosario y fue a fines de septiembre.
Sí, realmente fue un hermoso espacio para el encuentro, para volvernos a encontrar presencialmente en una sala de conferencias, para poder saludarnos y abrazarnos con los amigos, con los colegas. Fue muy emocionante y muy provechoso, porque las charlas y el nivel del congreso realmente fueron impresionantes.
Exacto. Y es por eso que para compartir las novedades de este congreso preparamos algo diferente, un maratón de mini podcast, en donde cada experto que habló sobre un tema de nuestra Sociedad Argentina de Diabetes resumió en muy pocos minutos lo más importante y novedoso. Como son muchos temas y todos son muy interesantes, los vamos a dividir en 2 series.
Qué lindo este formato, Javier. La verdad es que es muy original y qué difícil resumir en tan pocos minutos toda una presentación. En esta primer parte, en esta primer miniserie, nos van a compartir lo más relevante de sus charlas los doctores Alejandro Daín, Cristina Feingold, Florencia Aranguren, Martín Rodríguez, Juliana Mosiulski y la doctora Liliana Trifone, a quienes realmente agradecemos porque es un enorme esfuerzo resumir las charlas en tan solo 3 minutos. Así que los invitamos a escucharlos.
Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alejandro Daín y tengo el gusto de compartir esta grabación sobre los aspectos más importantes o más significativos de la conferencia que participé en el Congreso Argentino de Diabetes el día 30 de septiembre, con el gran honor de participar en este simposio coordinado por el doctor Costa Gil, con el doctor Pablo Arias y el doctor Sergio Rueda. Nosotros abarcamos distintos aspectos sobre la variabilidad glucémica en personas con diabetes tipo 1. En mi caso, hablé sobre prevención y tratamiento. La variabilidad glucémica fundamentalmente tiene que ser entendida hoy como una métrica estándar en diabetes, una métrica más en la cual tenemos que englobar a nuestro paciente y obtener distintos tipos de elementos para poder configurar el estatus metabólico de mi paciente. Y hoy la variabilidad glucémica, entendida como ese fenómeno de dispersión de datos alrededor de una media, en donde fundamentalmente vamos a tener que tener en cuenta su magnitud y su tiempo, o sea, esa oscilación en cuánto tiempo se da y cuál es la magnitud en que se genera, es fundamental unirla al tiempo en rango, unirla al tiempo en hipoglucemia, al tiempo en hiper, a la hemoglobina glicosilada, etcétera, como una métrica más, por eso le digo métrica estándar ya, porque la tenemos que empezar a utilizar de manera rutinaria. Una variabilidad glucémica va a estar asociada, elevada, va a estar asociada a complicaciones micro y macrovasculares, va a estar muy de la mano con la frecuencia y gravedad de la hipoglucemia y a su vez ya hay estudios sobre un aumento de la mortalidad global asociado a una elevada variabilidad glucémica. Esta variabilidad glucémica a su vez tiene que ver mucho con la insulinopenia avanzada, tiene que ver con el tipo de insulinoterapia que el paciente esté recibiendo, sobre todo insulinas humanas, insulinas corrientes. Por eso es importante como primera medida bregar por un cambio por insulinas mucho más estables que no tengan variabilidad intrínseca. También tiene que ver, como dijimos, con la frecuencia y gravedad de la hipoglucemia y también tiene que ver con la adherencia del paciente al tratamiento. Es fundamental que esta variabilidad glucémica como target general esté por debajo del 36%, que es, como dijimos, la relación entre el desvío estándar y su media multiplicado por 100, y esto nos tiene que dar como límite general menos del 36%. Dentro de los análisis de cómo poder valorar la variabilidad glucémica, podemos tener automonitoreos estructurados donde la variabilidad glucémica se puede apreciar en un momento puntual, donde vamos a tener que responder si la hipoglucemia es un problema primario o no, si esta variabilidad glucémica se relaciona con hipo, con hiper o con ambas. Lo ideal de la variabilidad glucémica es evaluarla con un monitor continuo de glucosa, ya que no solo respondemos a las preguntas anteriores, sino también nos permiten ver qué patrón presenta el paciente intradía o día a día y fundamentalmente evaluar hipoglucemias o hiperglucemias en momentos que el paciente no se está midiendo, por ejemplo, durante la noche. Recordando que la reducción de la variabilidad glucémica a corto plazo se asocia a una disminución de las hipoglucemias. Ahora bien, ¿qué estrategia podemos incorporar para su prevención o tratamiento? Fundamentalmente educación, una educación estructurada es prioritario. Establecer parámetros de nutrición. Hoy hay mucho sobre dietas bajas en hidrato que es muy interesante cómo reduce la variabilidad glucémica, la actividad física, la utilización de manera rutinaria del monitoreo continuo de glucosa, las nuevas insulinas que permiten una menor variabilidad intrínseca y un mecanismo de acción mucho más predecibles. También tenemos los microinfusores de insulina que sabemos que reducen la variabilidad gracias a su provisión o infusión de insulina también de manera programada y predecible. Y también algunos otros tratamientos que todavía no están reconocidos por ANMAT, pero que son muy interesantes en lo que nos puedan aportar a futuro. Por ejemplo, la utilización de agonistas GLP-1 o los inhibidores de los transportadores de sodio y glucosa tipo 2, que se siguen investigando, así como nuevas insulinas, como insulinas semanales. La utilización de peninsulinas también puede colaborar. Así que, como conclusión, ¿qué podemos hacer con un paciente que tiene alta variabilidad glucémica? Incorporar el monitoreo continuo de glucosa como método de diagnóstico y seguimiento, un plan alimentario bajo en carbohidratos y ejercicio rutinario, rotar insulinas humanas a insulinas análogas, sobre todo basales, glargina U300 de Gludec, rotar a insulinas, por ejemplo, ultra rápidas, análogas. También hoy tenemos la insulina FIAP, que puede ser muy interesante para los bolos parandiales. Revisar siempre el tratamiento, cómo está hecho el esquema de múltiple dosis de insulina o cómo está cargada la configuración de la microinfusora. Y la posibilidad de sumar fármacos, por ahora off-label, pero que en el transcurso de los próximos años seguramente vamos a ver mucho de esto. Muchísimas gracias. Gracias al Comité Científico por la invitación y gracias a la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Diabetes por habernos brindado en conjunto al Comité Científico un congreso sumamente interesante este año. Muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Feingold, soy del Hospital César Milstein y les voy a comentar en breves minutos y en este mini podcast un resumen de las presentaciones que tuve en el último congreso de la Sociedad Argentina de Diabetes. En primer lugar, en el simposio Embarazo y Diabetes, situaciones a contemplar, me referí al tema enfermedad microvascular en diabetes y embarazo. A manera de resumen, le podrías decir como conclusión que la probabilidad de empeoramiento de las complicaciones microvasculares en el embarazo depende del tiempo de evolución de la diabetes y del control metabólico preconcepcional. El embarazo no es un factor de riesgo para la aparición de novo de lesiones microvasculares, pero sí puede exacerbar la enfermedad microvascular preexistente. Por lo tanto, el control metabólico adecuado, el correcto estado nutricional y el tratamiento precoz de las complicaciones maternas previenen el desarrollo de las mismas o reducen al menos su severidad. Por todo lo mencionado, es fundamental la programación del embarazo para prevenir el daño en las primeras semanas de gestación. En segundo lugar, me tocó presentar la brillante conferencia de la doctora Linda Barbour sobre controversias en la utilización de metformina en embarazo y el rol de los triglicéridos en el sobrecrecimiento fetal. En la misma, la doctora Barbour hizo una extensa revisión sobre la literatura a favor y en contra de la utilización de metformina en el embarazo, concluyendo que si bien hay evidencia de beneficios sobre la madre con respecto a ganancia de peso, sobre todo si la comparamos con la utilización de insulina, no está claro qué sucede en el feto, ya que casi todos los trabajos concluyen que la intervención con metformina conduce a un menor peso de nacimiento, lo cual podría exponer a estos niños a mayor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles a lo largo de su vida. En este sentido, remarcó que es muy interesante analizar las distintas cohortes del estudio MIC-TOFU en su seguimiento a largo plazo de la descendencia, donde la evolución fue muy diferente de acuerdo a los niveles de educación, recursos económicos, etnias y presencia de obesidad en las poblaciones estudiadas. Con respecto a sus estudios sobre triglicéridos en embarazo, presentó una serie muy interesante de trabajos que está llevando a cabo con auspicio del NIH, donde ha demostrado, a través de la medición de grasa corporal en los recién nacidos con la utilización de un densitómetro, que la hipertrigliceridemia materna es, sin lugar a dudas, un factor de riesgo de macrosomía en ausencia incluso de hiperglucemia. Trabajos muy interesantes que seguramente van a dar para mucho y vamos a seguir escuchando a la doctora Barur la presentación de los mismos. Espero que esto haya sido de su interés y que abone al conocimiento de la diabetes y embarazo. Muchas gracias.
Mi nombre es Florencia Aranguren y en este mini podcast vamos a hablar del impacto de la prediabetes en la enfermedad microvascular. Vamos a hacer foco especialmente en la enfermedad renal, pero primero les quiero comentar que tanto la neuropatía como la retinopatía o cualquier complicación microvascular se ha podido constatar que aumenta en forma lineal tanto ya en valores de glucemia alterada como en valores de tolerancia alterada, ¿sí? O sea que esto está totalmente ya demostrado, tanto la enfermedad renal albuminúrica como la caída del filtrado, también se ha comprobado que aumentan en la glucemia alterada y en la tolerancia alterada. Ahora, ¿todos los pacientes con prediabetes son iguales? La respuesta es no. Si el paciente tiene prediabetes con alto riesgo cardiovascular, o sea, tiene otros factores de riesgo, o tiene, por ejemplo, obesidad, o tiene obesidad sarcopénica, tiene un aumento exponencial del riesgo de complicaciones microvasculares. ¿Y cuándo entonces comienza el daño? Bueno, acá es importante entonces tener en cuenta que ya las dietas poco saludables, como una dieta alta en grasas, como una dieta muy elevada en cantidad de nutrientes, no solamente es la calidad, sino también la cantidad de los nutrientes, ya trae aparejada una alteración en la microbiota, en la cual aumenta la relación firmicutes-bacteroidetes, disminuyen los gérmenes productores de ácidos grasos de cadena corta, disminuye la diversidad microbiana, y todo esto ya inicialmente, antes de que el paciente tenga prediabetes, aumenta la permeabilidad intestinal y comienza la inflamación crónica de bajo grado, y ya la inflamación crónica de bajo grado trae alteraciones a nivel renal, a nivel del túbulo proximal y a nivel de la autofagia y a nivel del glomérulo. Entonces todo esto comienza muy inicialmente, antes incluso que el paciente tenga obesidad, ya solo cuando su alimentación es poco saludable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente, como tratamiento en estos pacientes, sabemos que en prediabetes tenemos por ahora principalmente indicación de metformina y no en todos los casos. O sea que primero tenemos que pensar que sí o sí nuestros pacientes requieren cambios en el estilo de vida, una indicación precisa sobre cómo mejorar la fibra alimentaria, y al mejorar la fibra alimentaria va a mejorar la composición de la microbiota, de las bacterias que tenemos a nivel intestinal, y disminuir la permeabilidad intestinal y mejorar la inflamación. Y por otro lado, también pensar que algunos fármacos como la metformina, como los GLP-1 y como los SGLT-2 han demostrado mejorar los resultados renales, y en el caso de los SGLT2 específicamente ya lo han demostrado también en prediabetes. Así que bueno, para terminar, ¿Deberíamos plantearnos la pesquisa de complicaciones en prediabetes? Probablemente sí, y seguro que en todos los pacientes que son de alto riesgo cardiovascular, o sea que tienen otros factores de riesgo, y también deberíamos pensar en mejorar la alimentación de nuestra población y en indicar fármacos en forma dirigida según la protección que queramos generar a nivel de las complicaciones. Muchas gracias.
Hola, soy Martín Rodríguez de la Facultad de Ciencias Médicas de Mendoza y le voy a comentar en este mini podcast un resumen de la presentación sobre mioquinas en el simposio Aspectos Moleculares del Ejercicio. Bueno, el término mioquinas fue acuñado por la doctora Bente Pedersen, quien trabaja en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Su grupo determinó la producción por parte del músculo de interleuquina 6, y no por células inflamatorias, sino por el mismo músculo estriado en forma aguda y hasta 100 veces el valor basal, con efectos antiinflamatorios y aumentando la producción hepática de glucosa y la lipólisis en el tejido adiposo en función de proveer combustibles para la contracción muscular. Entonces, el músculo esquelético no solo es una unidad locomotora responsable de la regulación de la energía y los procesos metabólicos. Durante las últimas dos décadas se ha hecho evidente que el músculo estriado, en respuesta al ejercicio, funciona como un verdadero órgano endocrino que puede secretar cientos de estas mioquinas que ejercen sus efectos de manera autocrina, paracrina o endocrina, con efectos en otros órganos, incluyendo el cerebro, el tejido adiposo, los huesos, el hígado, el intestino, el propio páncreas, el lecho vascular, la piel, así como el mismo músculo esquelético. Algunas mioquinas relevantes, son muchas, son la interleuquina 6, la irisina, el factor de crecimiento fibroblástico 21, factor neurotrófico derivado del cerebro y muchas más que no tengo tiempo de describir. Más allá del efecto conocido metabólico de la actividad física en la prevención y tratamiento de la obesidad y la diabetes, el descubrimiento de estas mioquinas ha abierto una nueva dirección en la comprensión de los efectos del ejercicio en humanos, por ejemplo, en la prevención y tratamiento de ciertos cánceres y de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Por otro lado, la atrofia muscular sarcopenia es reconocida como una enfermedad por la OMS desde 2016 y la sarcopenia dispara la secreción por el músculo esquelético de miostatina, o sea, una mioquina que aumenta dicha atrofia y reduce la formación ósea. Esta miostatina se secreta cuando estamos en una actitud sedentaria. Finalmente, no solo el músculo esquelético produce sustancias durante el ejercicio, otros tejidos también lo hacen, ampliando el concepto de secreción de moléculas de exerquinas, o sea, toda molécula que se libera durante la actividad física. Un ejemplo reciente es una publicación del Nature, mostró que en animales el ejercicio estimula la producción de un producto que se llama N-lactoilfenilalanina, una exerquina que redujo la alimentación y la obesidad. La biosíntesis de esta N-lactoilfenilalanina a partir del lactato y fenilalanina ocurrió en macrófagos, en monocitos y otras células inmunitarias y epiteliales localizadas en diversos órganos. Bueno, muchas gracias.
Hola, soy la doctora Juliana Mosiulski y en este podcast les voy a compartir algunos datos de la situación de la obesidad y la diabetes en la Argentina. Pero antes, quiero poner en contexto que las enfermedades no transmisibles ocasionan el 71% de todas las muertes a nivel mundial y que el 80% de estos decesos se producen en países en desarrollo y son más frecuentes en los sectores sociales más vulnerables. El exceso de peso y la inactividad física son los principales factores de riesgo de diabetes tipo 2, que según datos del año 2019 fue la sexta causa de muerte y la segunda causa de discapacidad. En la Argentina, el sobrepeso y la obesidad constituyen causas frecuentes y en ascenso de malnutrición. La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo refleja que el exceso de peso por autorreporte aumentó de modo continuo a lo largo de las cuatro ediciones de la misma, y este notable crecimiento
fue a expensas de la obesidad, que aumentó casi un 75% solamente en 13 años, que fue el período transcurrido entre la primera encuesta del año 2005 y la última del año 2018. Según mediciones antropométricas realizadas durante la encuesta, Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2018, la prevalencia de exceso de peso fue aún mayor que la autorreportada, fue un 66%, la encontrada en las mediciones antropométricas, frente a un 61.6% la realizada por autorreporte. Esto demuestra un subregistro preocupante de la enfermedad. El indicador sobrepeso se mantuvo estable, lo cual expresa que un número significativo de personas que tenían sobrepeso pasó a la categoría de obesidad y que una proporción de aquellos que por índice de masa corporal tenían normopeso pasaron a la categoría de sobrepeso. Si consideramos la población infantil y adolescente, es preocupante que hay una proporción creciente de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 17 años, que alcanzó un 20,7% y un 20,4% respectivamente. Los adolescentes de bajo nivel socioeconómico tienen un 31% más de probabilidad de tener sobrepeso respecto de los adolescentes del nivel socioeconómico más alto, y la población con nivel educativo hasta primaria incompleto tiene más obesidad. En relación a la diabetes, la prevalencia de diabetes o glucemia elevada por autorreporte también aumentó de 9.8% a 12.7% entre la encuesta del año 2013 y la del 2018, en concordancia con el incremento de la obesidad. El score FinRIS, modificado que se implementó en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2018, mostró que casi un 20% de la población presenta alto o muy alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a 10 años. Esto es preocupante porque en el estudio CAPTUR, en el cual participaron investigadores de nuestra sociedad y se evaluó la prevalencia de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes tipo 2, se encontró que entre los 834 participantes de la Argentina hubo un 41.5% de prevalencia de enfermedad cardiovascular, principalmente de origen ateroesclerótico. Si juntamos los datos de la encuesta y este dato del estudio CAPTUR, vemos que el aumento en la prevalencia de diabetes también va a incrementar la enfermedad cardiovascular. Para ir finalizando, quiero destacar que estamos asistiendo también al incremento en la diabetes gestacional, principalmente por el aumento de peso en esta población. En el año 2020, la Pertosa, Salzberg y colaboradores publicaron un estudio de cohorte en 1.037 mujeres que fueron evaluadas durante el periodo 2012 a 2015 con el objetivo de conocer la prevalencia de diabetes gestacional. Tomando criterios de diagnóstico con glucemia en ayunas mayor o igual a 100 miligramos por decilitro, la prevalencia fue del 9.8% y se observó más sobrepeso y obesidad en el grupo con glucemia en ayunas mayor a 99 miligramos de decilitro comparado con el grupo de glucemia en ayunas menor a 92 miligramos por decilitro. En otro reciente estudio poblacional se evaluó mediante el índice de masa corporal preconcepcional el estado nutricional en 1.079.171 mujeres gestantes con un rango de edad entre los 10 y los 54 años que asistieron a hospitales públicos de las 24 jurisdicciones de la Argentina durante el periodo 2012 a 2017. El objetivo fue realizar la comparación del sobrepeso y la obesidad como formas prevalentes de malnutrición y evaluar su evolución histórica. Como objetivos secundarios, se buscaron identificar la forma de terminación del embarazo y el peso del recién nacido según el estado nutricional materno. Los resultados mostraron un aumento sostenido de la obesidad, del 12,2% en el 2012 y 17.5% en el 2017. Y es preocupante que la tasa de cesárea se incrementó de manera conjunta al aumento del índice de masa corporal. Asimismo, el riesgo de parto por cesárea en mujeres con sobrepeso fue, comparado al parto vaginal, mayor al 37%, pero en mujeres con obesidad este riesgo se incrementó al 193%. Con relación a las complicaciones de la diabetes, quiero resaltar que la retinopatía diabética es la segunda causa de ceguera y la nefropatía diabética es la principal causa de ingreso a diálisis. Un dato relevante de la bibliografía informa también que apenas más de la mitad de las personas conocen su diagnóstico de diabetes y de esta mitad solamente están recibiendo algún tipo de tratamiento, el 50%. Dado el panorama en la Argentina de incremento en la prevalencia de obesidad y diabetes, es necesario implementar acciones a nivel individual con la persona con obesidad, a nivel interpersonal, organizacional, comunitario e implementar políticas públicas que impulsen y avalen cambios en el entorno obesogénico. En este sentido, las sociedades científicas tienen un rol protagónico. Recientemente, impulsado por el Comité de Obesidad y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes, varias de ellas en conjunto publicaron un documento intersocietario para promover la concientización de la obesidad como enfermedad crónica. Asimismo, se destacan también los avances en reglamentaciones de salud pública que promueven cambios, como la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y legislaciones recientes que amplían el acceso a fármacos más actuales para la diabetes y también a la cirugía bariátrica. Queda un camino por recorrer y este es un gran desafío.
Soy la doctora Liliana Trifone, especialista en nutrición, especializada en diabetes, es jefa del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El tema abordado en el Congreso de Diabetes 2022 fue nuevas insulinas, cómo contribuyen al control metabólico. Desde el descubrimiento de la insulina en 1922, la enfermedad diabetes tipo 1 se transformó en una enfermedad fatal a una patología crónico-degenerativa. En la historia de las innovaciones y avances en el desarrollo de la insulina, uno de los hitos más importantes fue la síntesis de la insulina humana a través de ADN recombinante, que marcó el camino del inicio en el desarrollo de los análogos rápidos de primera, segunda generación y basales de primera, segunda y tercera generación. Dentro de las nuevas formulaciones como análogos rápidos, FIAS, Faster Aspar y Ultralispro, Liumjev, la primera ya en el mercado de 2017, la segunda en 2020, proporcionaron un gran beneficio en cuanto a su posibilidad de aplicación inmediatamente antes de la ingesta, su acción rápida en los primeros 30 minutos y una exposición tardía a la insulina mucho menor, con menor riesgo de hipoglucemia. Esto ha permitido mejorar fundamentalmente la hiperglucemia postprandial a la primera hora. No hubo inferioridad ni diferencias significativas en ambos análogos ultrarrápidos con respecto al cambio de insulina basal como al final de los estudios. En un estudio de vida real, GoBolus, que compara insulina Faster Aspar con aspartica en diabetes tipo 1 y monitoreo continuo, se demostró un mayor tiempo en rango, un menor tiempo en alto rango, un igual tiempo bajo rango para ambos análogos, pero sí una diferencia significativa en hemoglobina A1C de 0.019 versus el valor inicial. Los análogos en desarrollo basales fueron propuestos en función de la hipótesis de disminuir la carga de la enfermedad, tener una depuración más prolongada y semivida más prolongada y estable, igual farmacocinesis y farmacodinamia, y lograr una mejoría en el tratamiento y adherencia al mismo. Uno de los desarrollos ya en fase 3 es la insulina Icodec, en la cual se han sustituido 3 aminoácidos, 2 en la cadena A y 1 en la B, y a través de un expansor hidrofílico se une a un carbono ácido graso de 20 carbonos que permite una unión firme y estrecha con la albúmina y una liberación reversible, pero lenta, a través del celular subcutáneo. Es un agonista del receptor insulínico y tiene una disminución lenta y progresiva de su clearance. Los programas de fase 3 en desarrollo se denominan ONWARD. La otra insulina semanal es desarrollada por el laboratorio Eli Lilly, su nombre es BIF, y esta insulina es la unión de una cadena a la fracción FC de la inmunoglobulina IgG. También es un agonista del receptor de la insulina con una lenta depuración. Ambas insulinas tienen baja mitogenicidad e inmunogenicidad. Icodec tiene una vida media de 196 horas, tiene una concentración de 700 unidades por mililitro, y uno de los planteos con estas insulinas es quiénes serían los potenciales candidatos para su aplicación en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2, cómo se manejaría su titulación, qué se haría frente al ejercicio, a intercurrencias, cómo sería la flexibilidad. Ambas insulinas alcanzan el estado de equilibrio recién al cabo de la tercera o cuarta semana debido a su prolongada vida media, y los estudios de fase 2 en diabéticos tipo 2 naif de insulina más otros hipoglucemiantes con el comparador en Icodec glargina y con el comparador de Gludec tanto en BIF han demostrado algunas diferencias en cuanto al riesgo de hipoglucemia, fundamentalmente cuando el objetivo metabólico de tratamiento era superior alrededor de 140 versus 120 en cuanto a su efecto posterior. Icodec tiene un efecto de control glucémico en la primera semana un poco menor, con lo cual debe ajustarse los bolos preprandiales en esa primera semana de aplicación. Con respecto al futuro de las insulinas, tenemos las insulinas inteligentes o Smart Insulin. Hay dos metodologías de desarrollo a través de polímeros encapsulados que permiten la liberación lenta y prolongada también frente al estímulo glucémico. O el otro mecanismo es la modificación de la molécula insulínica per se y su liberación fisiológica ante el estímulo de insulina, evitando todo el área, el camino de la insulinización periférica de la insulina subcutánea, como ocurre fisiológicamente. Y en desarrollo, las insulinas hepatopreferenciales en el futuro, o la pegilispro discontinuada por su toxicidad hepática, y las insulinas en vesículas que actúan directamente hacia la vía portal, ejerciendo una acción mucho más fisiológica. Es probable que el futuro de las insulinas esté alrededor de las insulinas inteligentes, las insulinas hepatopreferenciales, no tanto las insulinas orales por su baja biodisponibilidad y alto costo, y las insulinas probablemente semanales con un análisis muy pormenorizado de su titulación y qué candidatos son posibles. Muchas gracias.